Sergio Bertelotti, buen día, doctor, ¿cómo está usted?
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Tratando de confirmar algunas informaciones, chequear esto de lo que venimos hablando en los últimos días, ¿no? Prevención, sobre todo, de algunas enfermedades aquí en Concepción y también la presencia o no de estos animalitos, como los alacranes, que bueno, en las últimas horas también han circulado algunas fotografías en las redes sociales. Laura Raquel Truls, Bertelotti.
También, buen día,
Buen día,
doctor.
¿cómo le va, Laura?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así que en definitiva, ¿es verdad entonces que se ha encontrado un alacrán en nuestra ciudad? La verdad que nos llama poderosamente la atención.
Sí, no, no sería la primera vez. En
Ajá.
realidad no tengo notificación formal, pero recién hablábamos de otras enfermedades y hemos tenido un caso casi confirmado de leptospirosis. Es decir, los análisis vienen dando positivos y está esperándose el laboratorio final, pero el cuadro clínico también lo confirma. Así que estamos hablando de una serie de enfermedades que tienen que ver con la higiene, con la eliminación de la basura, de cañaverales, pastizales.
Justamente.
En el caso del dengue, bueno, lo hemos hablado infinidad de veces. Los criaderos, qué significa cada lugar que se acumula agua cuando llueve. Es decir, tiene que ver con el medio ambiente inmediato que nos rodea y con las costumbres que mantenemos en nuestros hogares, ¿no?
¿A qué se refiere, doctor, cuando usted dice entonces esto de las costumbres que mantenemos en nuestros hogares?
Y porque en algunos lugares podemos tener un jardín. Perdón, Laura, tengo un eco que me repite mi voz, me estoy escuchando permanentemente
Ajá, ¿y no
como en
tendrá muy
un
alto
eco
el retorno?
por... Ajá.
A ver ahora. A ver ahora si es
No,
mejor.
un poquito sí, me distrae, perdón. No, por ejemplo, hemos visto en las recorridas que hacemos para la prevención del dengue en
Ajá.
domicilios de casas muy ordenadas, muy limpias, muy lindas, con jardines preciosos,
Ajá.
las costumbres que generan criaderos de mosquitos. Por ejemplo,
Ajá.
tener como adornos cubiertas que pueden ser pintadas, botellas, fuentes, macetas, floreros, que no incorporamos el hábito de eliminarles el agua o de recambiarlas periódicamente o de hacerle limpieza a un bebedero de un animal, etcétera. Y esos hemos encontrado domicilios de ese tipo plagados de larvas del mosquito Aedes aegypti, que es el que puede transmitir la enfermedad si aparece algún caso.
Tiene que ser,
Sí.
doctor, tiene que ser agua limpia, según tengo entendido, para que justamente aniden y sea propicio para justamente la mayor, facilidad de estos mosquitos, de este tipo de mosquitos.
Sí, se ve preferentemente en agua, en acúmulo de agua limpia, que pasado unos días, si no se elimina, en las paredes de esos recipientes se colocan, los mosquitos colocan los huevos, que después se transforman en larvas y después de unos días aparece el mosquito adulto, ¿no? Puede ser una canaleta de un techo que no se destapó y junto a agua después de una lluvia. En fin, revisando nuestros hogares podemos encontrar una cantidad. Y eso me refería a las costumbres, porque a veces no es la información. Nosotros hemos encontrado gente que sabe, porque ha recibido la información, lo ha escuchado, pero no se hizo el hábito de transformar eso en el cambio de las costumbres,
Claro.
o no lo han transformado en acción.
Ajá.
En otros casos nos hemos encontrado en algunos lugares que en los fondos, en un baldío vecino, tenemos pequeños basurales, y esos son lugares propicios para la proliferación de roedores, por ejemplo,
Exacto, sí. Una
y
cosa se
para
me
hablar de
ocurre
la
pensar,
leptospirosis, ¿no?
una
O
cosa
del
se me ocurre
alacrán.
pensar, doctor.
Sí.
Ya que venimos de la época de verano, ¿no es cierto?, donde hubieron tantas piletas, justamente para refrescarse. Me refiero tanto a las piletas de material como a las piletas de lona que se van cambiando, ¿no es cierto?, el agua, pero por supuesto para esto se le ponen los elementos para acondicionarla.
Sí.
También ello puede producir o puede ser cuna justamente del mosquito?
Sí, perfectamente. Sobre todo las piletas más chicas, porque por ahí no se les agrega cloro.
Ajá.
O se cambia el agua y no se hace una correcta limpieza. Además de cambiar el agua, hay que cepillar las paredes, por ejemplo.
Ajá.
Porque a un vacío, un recipiente puede tener, cuando se le elimina el agua, los huevos en las paredes, y esos tienen un tiempo de supervivencia. Cuando se le vuelve a echar agua o se vuelven a juntar por la lluvia, nuevamente ese huevo retoma su ciclo vital y se transforma en una larva, ¿no?
Sumamos a Nancy Sosa.
¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo anda usted?
Buen día, ¿bien ustedes?
Muy bien, queríamos conocer finalmente cómo ha cerrado estas cuestiones que hablaban de uno de los posibles casos de leptospirosis aquí en Concepción del Uruguay y la posibilidad de un nuevo caso. ¿Terminaron de recibir ustedes los informes, el resultado de los análisis?
Tenemos un caso altamente sospechoso, como decía al comienzo, uh-huh. en el cual los dos primeros análisis, que no son 100% confirmatorios, dieron positivos. El cuadro clínico era acorde con la enfermedad. En este caso fue un caso grave. No tengo el informe de las últimas 48 horas sobre cómo venía evolucionando, uh-huh. pero estaba estable el paciente.
Sigue internado.
Y las condiciones, sí. Incluso había tenido fallo de renal y otras complicaciones graves.
Uh-huh.
Y además el medio ambiente de esta persona era muy favorable, así que se daban todas las condiciones, tenemos casi la certeza de que es una leptospirosis.
Uh-huh.
Una persona que se dedica a la pesca,
sí.
y que además en su domicilio, en el barrio, tiene algunos inconvenientes, como le decía recién, algún mini basural cercano, problemas para la evacuación del agua de lluvia, uh-huh. y proliferación de roedores, ¿no?
Uh-huh. Además de esta zona de Concepción del Uruguay, donde sabemos que han realizado un trabajo importante desde el municipio para la limpieza, la búsqueda de roedores y demás, ¿hay algunos otros lugares en la ciudad en los que ustedes han recibido un reclamo más constante en cuanto a la necesidad de erratizar?
No, han pedido algunos casos puntuales de pedido de erratización. Lo que nosotros desde el municipio podemos hacer es trabajar algunos lugares de riesgo y espacios públicos. Uh-huh. No podemos ir a los domicilios como un servicio de erratización porque es imposible, no daríamos abasto. Pero sí, en algunos lugares se lo trabaja. Hemos trabajado en muchas ocasiones en distintos barrios. Y en este caso puntual, aparte del trabajo de desratización, que no es el más importante, uh-huh. la desratización puede disminuir momentáneamente el riesgo. Lo que tenemos que cambiar son, como decía, algunos hábitos y algunas cuestiones ambientales. Algunas corresponden al ámbito particular de cada familia y otras al ámbito público.
Uh-huh.
Es decir,
uh-huh.
nosotros desembarcamos en este barrio donde vive el paciente. Se habló con los vecinos, se los instruyó, se les dejó material informativo, se hizo profilaxis antibiótica, por si alguno podía haber estado contagiado, se le dio los antibióticos en forma profiláctica, se dice, uh-huh. para evitar que esa enfermedad prolifere en otros pacientes, en otras personas del barrio. Y como es una zoonosis, que es una enfermedad que se transmite entre los animales y eventualmente puede pasar al ser humano, también se trabajó con los perros, vacunó en forma profiláctica a 70 perros, uh-huh. y se le dio antibiótico a 36 personas.
Uh-huh. Eso, perdón,
sí.
nos atoramos para preguntar, ¿eso fue en la zona del Club Lanús?
Exactamente.
Ajá.
Uh-huh. Y posteriormente a eso, trabajaron intensamente equipos de recolección para eliminar un mini basural en un terreno privado, uh-huh. colaborar en el desmalezado de otra zona del barrio, y posteriormente inició un trabajo, obras públicas, para ya un trabajo más de fondo, para evitar justamente el acúmulo de agua en algunos lugares, ¿no?
Doctor, ¿el cuadro de gravedad que presenta este paciente es el característico de la enfermedad, o aquí hay el haber dejado algún día sin haber sido atendido, o dejar que los síntomas aparecen y no haberle dado la atención correspondiente?
Yo tengo referencias muy por arriba de lo que ocurrió antes de la internación.
Uh-huh.
Sé que había tenido 2 o 3 días de fiebre, como puede presentarse habitualmente esta enfermedad, incluso puede pasar desapercibida, porque perfectamente ese paciente podía haberse quizá quedado en la casa y evolucionar bien y pasar desapercibido. Uh-huh. En este caso, desafortunadamente, no fue buena la evolución. Uh-huh. Primero, uh-huh, no se tuvo el diagnóstico presuntivo en forma temprana, cosa que es difícil. Uh-huh. Y evolucionó con un cuadro grave. Es decir, esta, claro, enfermedad puede pasar desde un simple cuadro febril, con molestias generales y nada más, hasta un cuadro, en el peor de los casos, mortal. Uh-huh. En este caso fue sumamente grave. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, se transformó en lo que llamamos un fallo múltiple de órgano. No tengo la información de las últimas 48 horas, como usted decía. Uh-huh. Sé que venía evolucionando de manera estable, con una leve mejoría día tras día, sin salir de ser un cuadro grave, ¿no? Uh-huh.
Doctor, ¿y hay algún otro caso sospechoso?
No que tengamos notificado nosotros, uh-huh, hasta el momento. Uh-huh.
Uh-huh. Y entonces la gente, ¿qué debe tener en cuenta? Usted nos hablaba de cuadro de fiebre, que por allí se pueden confundir con otro tipo de síntomas, pero ¿cuál es aquella cuestión en las cuales tenemos que prestarle más atención ante un supuesto caso de leptospirosis?
De leptospirosis puede confundirse con muchas enfermedades. Yo creo que, como regla general, una fiebre muy intensa que genera un decaimiento muy importante, o que dura más de lo debido, o que no es un cuadro típico de un resfrío, y requiere una consulta, en especial en los niños más pequeños, uh-huh, en los ancianos y en personas que tengan cualquier otro tipo de enfermedad. Uh-huh. Es decir, una fiebre que preocupa un poquito más de lo normal a la familia requiere una consulta. Uh-huh. Eso como regla para básica, un diagnóstico precoz. Uh-huh. Y en general, lo que decía al principio, ¿cómo evitamos los roedores? Claro. La solución no es desratizar, uh-huh, con veneno, la solución es mantener limpio, claro, nuestros jardines, nuestros espacios públicos más cercanos, sobre todo evitar la basura, uh-huh, y evitar los lugares húmedos como son cañaverales, pastizales, donde proliferan los roedores, ¿no?
Usted sabe, doctor, que nos han llamado muchísimo estos días justamente por vecinos que tienen terrenos baldíos con muchos cañaverales, y entonces nos hacían referencia desde el teléfono de reclamos que lo que ellos podían hacer era justamente dirigirse a los terrenos que tienen ese problema e informarles, ¿no es cierto?, que deben justamente o conminarlos a que saquen los cañaverales, que es una preocupación del dueño del terreno.
Es una obligación del dueño mantener, claro, los predios debidamente cercados o cerrados y limpios. Uh-huh. Esa es una obligación inherente al dueño de esos terrenos, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Si no lo entienden por pedido de sus vecinos, bueno, ante una eventual denuncia se va, se le abre el acta, se los intima a cumplir con las normativas.
Uh-huh. ¿Y cómo anda la Secretaría, doctor?
Bueno, tenemos diversidad de actividades. Hemos dado inicio a lo largo del año pasado a varios programas, como el de enfermedades crónicas no transmisibles, la capacitación en reanimación cardiopulmonar, que lo vamos a retomar el mes que viene. Estamos trabajando especialmente el tema del control nutricional de niños en barrios periféricos, en barrios más vulnerables. Uh-huh. Y estamos trabajando intensamente en mejorar todo lo que es el control y el seguimiento de los embarazos, que tiene tanta incidencia en el momento del parto, en la mortalidad materno-infantil, ¿no? Uh-huh.
Bueno. Y hasta el momento los datos que han obtenido de estos controles nutricionales son alarmantes, preocupantes.
Es muy variable. En algunos lugares hemos encontrado bastante bien y en algunos lugares hemos tenido de un relevamiento de una cierta cantidad de niños hasta un 15 o un 20% de algunos casos de riesgo de bajo peso o de bajo peso incipiente. Uh-huh. Nosotros en esos casos reforzamos el seguimiento desde salud y con la Secretaría de Desarrollo Social se hace un abordaje un poco más integral para garantizarle a estos chicos una correcta alimentación, y en una segunda instancia, que no pueden pasar más de 2 o 3 meses, tenemos que volver a hacer la evaluación de todos esos casos, ¿no?
Se me ocurre una cosa preguntarle, ya creo que es la última, no tenemos más tiempo. Esos chiquitos que tienen bajo peso, ¿Son hijos de mamás adolescentes o de mamás ya en edad más madura?
No, no, en general son de chicos de familias con padres de edades habituales, ¿no? Personas jóvenes, 20, 30 años, muchas veces familias numerosas, por ahí está afectado un niño y el resto de la familia no. No son casos graves lo que hemos encontrado, requieren una asistencia, un seguimiento para garantizar que eso recobre su curva de crecimiento normal. Así que bueno, pero sí en algunos lugares sí hemos encontrado varios, ya te digo, entre un 15 y 20% es mucho.
Sí, ¿y muchas mamás adolescentes o embarazadas adolescentes?
No, no tengo cifras ahora actuales de este momento, pero en general estamos más o menos en un promedio apenas levemente por encima de lo que es la media nacional, que si no recuerdo es aproximadamente un 12-13%.
Pero igualmente a ustedes les ha llamado la atención este 15% que nos dice en cuanto al descubrimiento de casos de chicos por debajo del peso normal.
Y más que llamarnos la atención, nos preocupa puntualmente cada caso, ¿no? Hemos encontrado también algunos adultos que los estamos siguiendo porque es de forma inexplicable con bajo peso. Estoy acordándome en este momento de una mamá que tiene 5 chicos, los chicos y el marido están todos bien, sin problemas, bien alimentados, y la señora, a pesar de que no le hemos encontrado ninguna enfermedad, ha bajado peso cuando la volvimos a controlar 3 meses después. Así que ahí la estamos siguiendo en forma integral con el hospital.
¿Y sobrepeso también?
Sobrepeso también hemos encontrado, sí. Sí. En ese caso se le da más que nada información a la familia, se hace el control, por supuesto, para detectar cualquier tipo de patología.
Que no deja de ser preocupante también. Porque muchas veces tiene que ver con una muy mala alimentación y la falta de algunos productos y suplir esos productos por ejemplo, mucha harina.
Mucho hidrato de carbono, exactamente.
Bueno, yo creo que esto daría para una charla mucho más extensa.
Sí, lo hemos encarado especialmente ese punto que siempre se abordaba, pero ahora hemos enfocado especialmente el esfuerzo en eso. Porque, bueno, hay familias que están teniendo problemas para acceder a sus alimentos en forma normal, ¿no? Sí, eso es muy preocupante.
Doctor, le agradezco porque acá tengo 3 o 4 personas que me están por matar porque nos hemos pasado 3 minutos. Son 3 minutos nada más. Bueno, muy bien, le agradezco muchísimo la comunicación y seguramente estaremos profundizando estas charlas en algún momento.
Bueno, cómo no.
Muy amable. Gracias. Hasta luego. El doctor...